MMA adicto.
Are you ready?
¿Podrá resistir los 5 rounds?
Presentado por Sundance.
Y bienvenidos una semana más a MMA Adictos, y digo bien claro, una semana más, y es que apenas han pasado 15 días y ya estamos aquí los MMA Adictos. Mi nombre es Sam Danko y, como siempre digo, tan lejos, tan cerca, esta vez más cerca, mi amigo Gabri González. Hola, Gabri.
Hola, ¿qué tal, Sam? Pues encantado de grabar este primer podcast de la era Steven Seagal.
Ah, ya empezamos fuerte, ¿eh? La época de Steven Seagal, ese hombre gordo que antaño pues se tiraba a Kelly LeBrock, ¿no?
Exacto, y ahora ya se dedicaba a enseñar esas patadas demoledoras, tanto a Machida como a Silver.
¿Qué está pasando? ¿Realmente le van a acabar haciendo caso a este hombre? ¿Va a volver a ser el vendemotos ahora en el siglo XXI?
Pues creo que de momento está teniendo éxito. Vamos a ver si le sigue surgiendo efecto, pues tendrá un retiro bastante mejor del que ya tenía.
A mí me llama mucho la atención, ¿no? Un hombre que ha estado ahí en el letargo, así un poco como el Paco Porras del mundo de las artes marciales. De repente ha salido, se pone ahí en un jardín brasileño, ahí con los Machida, a hacer eso que hacía siempre cuando le sacaban el machete, que le querían clavar el machete, que empieza a hacer así con las manos para adelante y para atrás, que parece que está bailando el baile del pañuelo. Y ya está, y todos los especialistas de las artes marciales están llamando a este hombre para que les enseñe. Este hombre no ha aprendido nada nuevo en los últimos 40 años, Gabri.
Hombre, pues tiene que asegurarse mucho las explicaciones que él da, que dice que él no ha inventado nada, sino que hace ligeras modificaciones, pero que son demasiado difíciles de ver para saber cuáles son.
Sí, tú fast tu furio.
Pero un poco a... No sé, a un adivino de estos de una feria, ¿no?
Sí, sobre todo después de haberse fumado un cepelín, ¿no?
Yo digo que he hecho algo, pero no digo el qué, y así exacto, no se puede demostrar que no soy yo el que lo hago, ¿no?
Bueno, pues como bien estábamos haciendo la entradilla, el podcast ahora está bajo la era, bajo el signo del señor Steven Seagal. Y bueno, una de las cosas serias que han cambiado los últimos 15, 20 días, si podemos decir así, es que vuelvo a estar en España, Gabri. Es un epic fight, como diría el pelo, ¿no?
Bueno, vamos a ver si eso no afecta a nuestro ritmo habitual, ¿no? Porque ya sabemos que cuando haya que aumentar la distancia, se reduce los días que tardamos en volver a grabar. Pero bueno, yo creo que esta vez no va a pasar, y de momento hemos cumplido casi.
Sí.
Y espero que sigamos haciéndolo.
Sí, sí, la verdad es que mi mente sigue allí con mi mujer china y tal, y muchos pensarán, este se ha cagado, ¿no? Se ha cagado y ha vuelto a España, más que nada por lo del órdago que lanzó del MMA Shenzhen, ¿no?
Exactamente.
Entonces yo puedo leer hasta aquí, ¿no? Yo, es que aparte otra cosa, Gabri, no nos ha llegado ni un jodido audio correo, ni ningún email. Entonces yo, con esa motivación ya de nuestros oyentes, ¿cómo quieres tú que me vaya yo al MMA Shenzhen a preguntar si desinfectan con Amukin al suelo, ¿no?
Hombre, hay que reconocer que no nos hemos portado demasiado bien, y digamos que esto es un efecto no les votes, pues no les mandes correos hasta que no demuestren que van a grabar podcast cada 15 días, ¿no?
Bueno, algún que otro Twitter sí que nos llega, @mmadictos. Siempre hay una o dos personas fieles que nos apoyan y tal, pero es que son una o dos personas las que siempre se manifiestan, ¿no? Podrían ser un poco nuestros votantes fieles, pero es que el resto están ahí desaparecidos. Yo no sé si es que hay alguien al otro lado, ¿no? O solo grillos.
La mano negra de Solo Wrestling.
¿Tú crees?
Sí, sí, completamente seguro.
Y hablando de la mano negra de Solo Wrestling, esto que sí que también lo sepa mucha gente, el problema que hay con las actualizaciones de MMA Adictos en el RSS, cuando os vais a iTunes y no lo veis, es ajena a nosotros. Ni Gabri ni yo tenemos ningún tipo de culpa sobre lo que está pasando, es más bien problema de la cúpula de los señores de Solo Wrestling. Y una cosa te digo, Gabri, muy seriamente, yo estoy sopesando si sale a cuenta seguir. No te digo seguir con el podcast, sino seguir con ellos, o eso, o directamente ocuparnos nosotros de las RSS y tirar por el frente, porque tampoco podemos estar pendientes de que tengan 5 minutos para nosotros, porque hay mucha gente detrás.
Exactamente, tenemos ese aluvión de correos y de peticiones constantes de actualización, y bueno, pues hay que tirarles un poquito de las orejas, a ver si nos hace un poquito más de caso, o si no, lo que tú dices.
Pueden sí, es que...
Nosotros porque no estamos aquí boicoteados.
Sí, sin ir más lejos, el otro día me llegó un correo de un oyente que decía que si habíamos hecho alguno nuevo después del combate de Anderson Silva en Dubái.
Bueno.
Hombre, yo me quedé súper picueto, ¿no? Diciendo, pero bueno, este hombre, ¿de dónde ha salido, no? Como Steven Seagal, han estado comiéndose la boca en un búnker, ¿no? Y han salido ahora.
Las 2 semanas no las respetamos mucho, pero tampoco. Tampoco tanto, ¿no?
Madre mía. Hacemos el podcast cuando nos sale de los huevos, di que sí. Somos tíos duros, somos tíos de MMA.
Fíjate que desde entonces ha tenido tiempo Anderson Silva de aprender la patada de Steven Seagal.
Sí. Por en medio ha pasado incluso Chael Sonnen, ¿no? Gente que en aquella época ni siquiera lo conocía y que, bueno, pues ahora de hecho tampoco lo conoce, ¿no? Pero bueno, de Chael Sonnen en particular vamos a hablar ahora, entre otros temas. Bueno, Gabri, pues lo dicho, ya hemos hecho nuestras entradillas estas espectaculares, que parece que arreglamos el mundo en 5 minutos. Y bueno, si te parece, vamos a pasar a las noticias, que hay bastantes.
Noticias.
Y noticias de esta semana, de estos últimos 15 días, la primera de todas, ha sido una cosa, una bomba, ¿no?, que ha vuelto a caer, no de la intensidad del año pasado, de hace un par de años más concretamente, y es que Brock Lesnar ha tenido que retirarse una vez más de la alta competición en UFC, ya que se le ha vuelto a descubrir un segundo caso, Gabri, de diverticulitis, que no es la enfermedad divertida, que lo volvemos a reiterar, ¿no?
No, pues parece que ha vuelto a recaer. Y bueno, por lo menos tenemos ya ahora una noticia fresca de última hora que parece que la cosa no es del todo grave y que va a poder volver a combatir, pero claro, vamos a ver, ya la primera vez parece que se puede achacar que haya vuelto muy rápido, muy precipitado, vamos a ver si no va a pasar lo mismo, ¿no?
Según lo que comenta no solo Raúl Argachal, ¿no?, que ha bebido de las fuentes de Fighters Only y de otras fuentes también de primera mano, Brock Lesnar asegura que cree que para principios de 2012 podría estar en activo, pero bueno, teniendo en referencia el último año que pasó Brock Lesnar, es bastante descabellado, ¿no?, decir que ya puede tener un retorno cuando ni siquiera ha tenido la segunda operación, ¿no, Gabriel?
Exactamente. Bueno, recordemos que en el primer caso no llegó a tener que operar aquella especie de cura milagrosa que decía.
Sí, parecía que lo habían estado ahí, parecía el vídeo añejo de Roswell, ¿no? Del platillo volante, parecía una cosa súper súper obtusa, ¿no?
Y vamos a ver ahora qué medidas toman, porque evidentemente, hombre, yo tampoco sé exactamente cómo evoluciona esta enfermedad, pero bueno, una recaída puede ser una muestra de que no se curó o no se trató bien la primera vez. Y sería conveniente que ahora tomara sus precauciones, porque, oye, que una vez ya te está avisando, le da ahora una segunda oportunidad de recuperarse, pues a lo mejor no tiene una tercera.
El problema es este, que yo no sé realmente si han valorado la gravedad o están anteponiendo simplemente la pasta, dicho así, ¿eh? Porque también te digo una cosa, Brock Lesnar, otra cosa no, pero siempre ha sido muy reservado y ha puesto como primera opción su familia. Y esto es una de las cosas que siempre ha estado manteniendo, y últimamente con lo del Ultimate Fighter, cuando le han achacado o le han echado la bronca de, oye, ¿por qué no estás más por estas cosas?, ¿no? Dice, no, es que la familia es lo primero. Hostia, una enfermedad como esta, me extraña mucho que haya vuelto después de esta diverticulitis y que ahora que se le ha reproducido tenga aún en mente volver de forma inmediata. Es que me parece que no encaja, ¿no?
Sí, además, bueno, él ha dicho que después de esa primera vuelta siempre ha tenido ahí unos ligeros síntomas que nunca se ha acabado de encontrar bien. Y bueno, yo creo que además ha quedado claro con los dos combates que ha tenido que no era el mismo físicamente, por lo menos, dejando al margen cuestiones técnicas. Físicamente Ha quedado claro que no era el mismo que antes de esa primera lesión. Uh-huh. Y bueno, pues hay que ver porque si va a volver igual que esta vez y va a volver a requerir una vez más, pues creo que es más conveniente tomarse las cosas con un poquito de calma. Lesnar tampoco es una persona con 20 años de carrera por delante, pero sí que tiene años y combates para poder tomarse las cosas con tranquilidad y recuperarse al 100% antes de volver precipitadamente por segunda vez.
¿Realmente crees que el Brock Lesnar que volvió después de la diverticulitis no era el mismo? Porque si no me falla la memoria, el primer combate contra Carwin, bueno, según el propio Lesnar, era una versión mejorada, ya que era el Lesnar, digamos, curado, ¿no? Sin ningún tipo de problema, que era lo que había estado arrastrando antaño. El problema fue con el combate con Kane, ¿no? Que para nada le pilló preparado.
Hombre, él ha dicho ahora, a pesar de lo que dijeron aquel entonces, que prácticamente desde que se recuperó de ese primer diagnóstico, siempre tuvo unos síntomas, algunas molestias y que nunca se encontró 100%, por lo menos es lo que ha dicho ahora. Y bueno, yo creo que por lo menos sí que contra Cowen se le vio mejor que contra Velázquez, pero también es verdad que a mí, yo lo comenté en su día, que me pareció un poco ilógico en los dos combates la forma de pelear que tuvo, entrando como un todo desde el primer momento.
Sí.
Daba la sensación de que quería acabar el combate rápido, y eso puede ser un síntoma de que realmente no estaba bien físicamente, porque no consideraba que podía aguantar un combate entero y entraba al trap para eso, para intentar acabarlo lo antes posible, ¿no?
Bueno, hay que romper una lanza a favor de Brock, ya que después de la super humillante derrota ante Kane, dio el puñetazo en la mesa y se presentó para el Ultimate Fighter, ¿no? Eso es un... De hecho, es una señal de que el tío quería seguir hacia adelante. Lo que pasa que ya daba bastante a entender de que o no estaba motivado durante las grabaciones o algo pasaba, porque desde luego para nada nos podíamos esperar un Brock Lesnar tan apagado y tan apático.
Sí,
ergo, yo me imagino que puede ser que también ya se estuviera oliendo de que había un problema, ¿no?
Era un poco extraño, porque además lo comentamos ya en el último podcast, que siempre ha sido un hombre que le ha gustado dar ese morbo, ese espectáculo con el micro y buscando polémicas, etcétera, y no era normal esa apatía, esa seriedad y ese aburrimiento que transmitía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con Brock. De momento ya podemos olvidarnos de ver a Brock Lesnar este año y ya veremos el año que viene, porque aún así siguen alegando de que, bueno, cuando se resuelva el Carwin dos Santos y ya se sepa quién va a luchar contra Velázquez, el próximo tendría que ser Brock, y luego ya te sale otro diciendo no, porque claro, porque ya pierde la comba de la carrera por el cinturón, tendría que pelear contra el Carwin, perdón, contra Frank Mir o el Gorderas, etcétera, etcétera. Y bueno, no, yo creo que nos estamos adelantando bastante, ¿no?
Exacto, yo creo que lo primero sería que se recupere, que esté bien, que con toda seguridad pueda volver sin riesgos al octagón, y ahí ya se verá con quién le toca y con quién se puede poner.
Uh-huh, exactamente.
Como bueno. Última, como una curiosidad además, un par de días después de la noticia de esta recaída de Brock Lesnar, leí la noticia de que al cantante Joaquín Sabina le han diagnosticado también una diverticulitis.
Digo, ¿qué me dices?
Nunca, nunca en la vida pensé que pudiera encontrar algo en común entre Brock Lesnar y Joaquín Sabina, ¿eh?
Sí, porque desde luego no me veo yo al señor Brock Lesnar cogiendo una guitarra y un taburete, ¿no? Y poniéndose a cantarle a la luna, ¿no? A la luna y al Whiskey Dick, ¿no?
Ni a Sabina metiéndose en un octagón a darse de leche, ¿eh?
Bueno, déjate, ¿eh? Déjate que el alcohol envalentona mucho, ¿eh, Gabriel?
Hombre, lo que no sé si duraría mucho, ¿eh?
Bueno, ojo, ¿eh? Según quien que está ahí en el roster sí que le gana, ¿eh? Ya te lo digo yo. Hay gente que no tiene no heart, ¿eh? Como dicen ellos.
Exactamente.
Bueno, Gabriel, lo que sí que está claro es que ya veremos a ver qué va a pasar con Lesnar. Desde luego deseamos lo mejor para el señor de Minnesota y qué coño, ¿no? Que es uno de los grandes de UFC, con tantos fans como detractores, pero desde luego lo que queremos es primero su pronta recuperación y después ya veremos si es capaz de volver al octágono.
Por supuesto, esperemos que sí.
Yo. This is Cadence Weapon, I got that G20 swag. All black everything. Black police boots, black mask, let's go.
La siguiente noticia es una noticia cómica. Cómica si no estás en la piel del señor pelo de abuela Hermes Franca. Y es que, por lo visto, en una de esas escapaditas entre entrenamiento y entrenamiento, Gabri, corrígeme si me equivoco, le levantó la falda a una chica y digamos que le estuvo enseñando la chorra, ¿no?
Más o menos. Además, con el agravante de que parece ser que la chica era menor incluso.
¿Qué me estás diciendo, Gabri? ¿Me estás diciendo menores en el mundo del MMA?
Menores en el propio gimnasio en el que entrenaba Hermes Franca.
Sí.
Bueno, esto es un...
Esto es muy grave, Gabri.
En Jiu-Jitsu, en Oregón, y bueno, ahora mismo está... Ya lo han despedido, además,
de Oregón.
El Maximum Fighting Championship este, y ahora mismo está enfrentándose a penas de cárcel.
Sí, sí, desde luego una pena de cárcel y rebanamiento de pito, porque si no me equivoco, había leído por ahí en la ficha policial que los cargos de asalto malintencionado a una menor están penados con cárcel y unos $250,000, ¿no? Que este hombre ya no lo gana ni, vamos, ni ganándole 5 veces seguidas a Sean Sherk, ¿no?
Exacto, además, bueno, aquí estoy leyendo en inglés, que no sé si la traducción será exacta, pero tiene dos acusaciones.
Sí.
Dos tipos de acusaciones. 7 acusaciones de abuso sexual en primer grado.
¿A la misma persona, Gabri?
Eso no lo sé. No sé. Y otras 2 por, no sé cómo se traduce muy bien esto, pero parece ser que, diría que, penetración sexual ilegal.
¿Qué me estás diciendo? ¿En el mismo gimnasio de Oregón? Porque claro, si es a las 7 veces a la misma persona, qué cansino, ¿no? Ya te he dicho que no, ¿verdad?
Sí.
Hermes Franca, por lo visto...
Ya la octava iba a la vencida, ¿no?
Yo digo, bueno, a lo mejor se lo tomó como que era un combate por el cinturón, ¿no? Y se dosificó, ¿verdad? Y se dejó todo para el final. Bueno, tampoco me gustaría hacer mucha gracia, ya que, bueno, a nadie le gustaría que la entrara Hermes Franca con la chorra al aire, ¿no? Porque estas cosas son cosas graves, de hecho, ¿no?
Alguna llave de estas de jiu-jitsu... Qué peligro, ¿no?
La verdad es que me parece patético, Gabri, que en 2011 estén pasando estas cosas, y más aún con un tío ya que se supone que ya tiene carrera, ¿no? Que no es un chavalito de estos que digamos, que no sabe hacia dónde va. Bueno, la verdad es que la carrera de Hermes Franca nadie sabe hacia dónde va, ¿no? Ya que después de perder contra Tyson Griffin no se le ha visto mucho más por el circuito internacional, ¿no? Por lo menos en primera división.
No, como estaba peleando ahora en el Maximum Fighting Championship, que la verdad es que no conozco yo mucho esta empresa y lo han despedido, evidentemente.
Vaya, vaya.
Bueno, no sé yo qué pasará ahora con este hombre.
Bueno, desde los MMA Adictos haremos una especie de mini seguimiento. Me gustaría hablar con la persona que sufrió 8 veces seguidas, ¿no? Reiteradamente el intento de entrada de chorra de Hermes Franca, ya que desde luego me gustaría realmente saber qué pasó, ¿no? O si hubiera un poquito más de información.
¿Qué podríamos preguntarle? ¿Podríamos preguntarle, el color de pelo es extensivo al resto del cuerpo?
Ay, Dios mío, ese pelo de abuela. Es que, claro, ahora me está viniendo, Gabi, a la mente ese fucsia, ¿no? ¿Cómo consigues el tinte fucsia? O sea, tú te puedes ir tranquilamente al Capravo, ¿no? O al Eroski, y si te vas ahí a la zona de tintes, no te sale el fucsia. Claro, es que este hombre tiene que haber...
El Capravo no, pero creo que en Estados Unidos hay una línea Hermes Franca.
Hermes Franca, ¿no? La línea que nunca cruzarías, ¿no? Sería un poco el tagline, ¿no? La línea que cruzó 8 veces. Hermes Franca. Normalmente cualquier hombre que practica deporte de contacto y se tiñe el pelo, normalmente las uñas de los pies y de las manos también van con diferente color. Esto no sé por qué, pero creo que es un hecho empírico, Gabri. ¿Me lo puedes confirmar?
No tengo esa suerte, pero yo creo que en breve podremos confirmarlo si finalmente te decides entrar en el MMA Ascension.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
pues ahí podrás investigar alguna... De primera mano seguro que encontrarás ahí algún combatiente que te pueda confirmar esta cuidado.
Claro,
no te voy a encontrar en MMA Ascension algún Hermes Franca por ahí suelto.
Es posible, un Hermes Franca a la chinaise, ¿no? O sea, ahí con su pelete pintado, con sus uñas y tal. Y claro, oye, si quieres ser del grupo, tienes que ser como en el grupo, ¿no?
Claro,
o sea, jóvenes ocultos...
Que el riesgo era la amputación de pierna, pero cuidado.
Ojo, claro.
Enfrentarnos a riesgos más graves incluso, ¿eh?
Claro, yo ahora te estaba haciendo la mención de Jóvenes Ocultos, ¿no? Ahí, cuando quería entrar en el grupo de los vampiros, se tenía que colgar de un puente, en plan historia del Cronen. Oye, yo creo que es más fácil teñirte el pelo de abuela y pintarte las uñas de blanco que hacer esas chorradas, ¿no? Pues oye, adelante, ¿no? Con el MMA, ¿no?
Sí, bueno, se ve que pues si no se le dio bien lo del pelo, pues como tú dices, se metió a los vampiros y quiso sacar las tacas.
Pues desde luego la sangre se la van a chupar a base de bien, porque ya te digo yo que la sangre no lo sé, pero la billetera se la van a chupar a saco, porque desde luego más de 250 mil dólares este hombre no creo que los tenga ahora mismo.
Exactamente. Lo bueno, dólares que es la fianza que
deben estar recibiendo. Los oyentes que nos estén escuchando en este momento, esto parece el Sálvame, ¿no? El Sálvame de las MMA. Yo no sé si a la gente le gusta esto, pero desde luego le estamos dando un color sensacionalista que no habíamos conseguido, vamos, antaño, ¿no? Yo me imaginaba los comentarios que siempre tenemos con Tito Ortiz y Gina, ¿no? Pero bueno, llegar si a Hermes Frank, ¿no?
Le estamos dando un color similar al del pelo de
nuestra. Cuando la cosa se enturbia, deja de hablar. Bueno, lo que sí que está claro, Gaby, es que vamos a intentar seguir un poquito, no muy por encima, lo de Hermes Franca. Realmente me imagino que la siguiente noticia que salga ya será de prisión ya incondicional, sin fianza, y ahí te quedas, ¿no, chaval? Pero bueno, oye, estas cosas... No, siempre lo decía también el señor José María Carrascal, ¿no? El que con niños se acuesta húmedo se levanta. En este caso, en el que con niños entrenan el tatami, pues mojado te levantas, ¿no? También, pero bueno... Vamos a dejar de hablar del tema este ya, que hay cosas más importantes en el mundo de las MMA. La siguiente noticia, Gabri, esta sí que es de MMA, bueno, de esa manera también. Tiene como referente a Chael Sonnen, ya que no acaba de quedar muy claro si se le va a revocar la licencia, si va a seguir. Primero le dicen que tiene que tener una postvista, que se le va a retrasar más. Luego dicen que si puede aplicar en otro estado. ¿Cómo está la cosa, Gabri? ¿Se retira, no se retira?
Bueno, pues está complicada. Además, UFC ha notificado que si no consigue que le devuelvan ya la licencia, pues va a acabar su contrato. Y bueno, está ahí intentándolo, apelando, buscando todas las maneras posibles para que le devuelvan esa licencia. Está ahí un poco la cosa complicada para el amigo Sonnen.
Sí, la verdad es que desde que nosotros dijimos que podía ser el siguiente entrenador del Ultimate Fighter, todo le ha ido mal a este hombre, ¿no? Bueno, aparte de eso, de que le pillaron con la lavadora, ¿no? Llena de pasta, ¿no? Blanqueando dinero. Y bueno, lo que me llama mucho la atención es que Sonnen no se pronuncia, se ha callado, con lo que le gusta hablar a este hombre, ¿eh? Y hace un montón de tiempo que no dice nada.
Muy mal le tiene que estar la cosa para que este hombre no hable nada, ¿eh?
Sí. Hace un par o tres de meses hubo una vista que ahí acortaron un montón el tiempo del proceso, y ahí es donde tú y yo me acuerdo bien que decíamos de ojo que aquí empiezan a colocarse las fichas como nosotros hablábamos antes, pero luego ya una vez más se ratificó de que este tío tiene más problemas y tiene más cargos, bueno, que es más franca, ¿no? ¿Qué vamos a decir?
Bueno, no, realmente la cosa pintaba mal. Muchos problemas consecutivos, no solo... Primero con el tema de los esteroides, después con el blanqueo del dinero. Realmente pues, la cosa pinta mal y parece que es un hombre que ha destacado siempre más por la polémica y por lo que se ha hablado de él fuera del pelotón. Pero bueno, estuvo ahí en su combate con Anderson Silva, pero siempre ha destacado más por esos problemas, esas polémicas fuera del pelotón. Y al final, pues, se ha visto que este tipo de cosas pueden pasar factura a la...
Deberíamos entonces de descartar a Chael Sonnen contra Bisping, ¿no? En el Ultimate Fighter 14 con el consecuente combate, ¿no?
Sí, parece que por lo menos además yo no creo que incluso aunque recupere la licencia, no creo que Dana White se arriesgue a poner a un hombre con la imagen tan dañada como la tiene ahora mismo Chael Sonnen como entrenador de un Ultimate Fighter, que además también viene dañada la imagen del programa, digamos, por la presente edición. Pues evidentemente no va a intentar relanzarla con un hombre que está ahora mismo tan en el punto de mira como Chael Sonnen.
Qué pena ahora que me estoy acordando de aquello que comentamos en su día, de que la revista Time, y esto nos lo dijeron cuando estuvimos en el UFC 122 de Alemania, una persona de dentro, ya tenía hecha la revista con la portada de Chael Sonnen en plan el personaje del año, ¿eh? Sí, y tuvieron que tragarse la revista, y no te extrañe que algún día salga algún ejemplar raro, al raro uno, con la portada de Sonnen ahí, ¿eh?
Sí, bueno, Bueno, es que tuvo su gran momento, como decimos ya, las MMA, en concreto UFC, son ahora mismo el deporte de moda, por lo menos en cuanto a expansión en Estados Unidos. Anderson Silva, digamos que es el hombre a batir, y además el extranjero, que allí en Estados Unidos son muy patrióticos, y llega un americano y está a punto de ganarle, y se mete con Vanderlei Silva, que también es otro extranjero, y bueno, pues gana muchísimos adeptos, mucha popularidad, y bueno, pues vamos a ver en qué queda la cosa, y si puede ser portada en el futuro de la revista Time o de
la revista Cero, ¿no?
Se tendrá que ganar la vida en las selvas de Brasil, ¿no?
Exactamente, es verdad. ¿Sabes cuál era el plan original, verdad, Cabri? La idea era de que habían visto claro de que Charles Sonnen podía acabar con Anderson Silva, después se llevaría cinturón, obviamente, y el retador sería Michael Bisping, porque han estado hablando recientemente, lo cual se les ve un poco el plumero de cuál era la idea original de ir a Inglaterra a hacer un cinturón, en este caso Anderson Silva contra Bisping, en un estadio abierto en Inglaterra. La idea original era hacer el combate, supuestamente con el cinturón que ganaría Charles Sonnen si hubiera ganado Anderson Silva en el rematch contra Bisping. Fíjate tú cómo estaba la cosa preparada, Gabriel.
Está todo pensado y además, una cosa que es, tú dices, pero a Charles Sonnen realmente le hacía falta meterse en estos líos, pero sí es que lo tenía todo perfecto, tenía el plan perfecto, ¿no?
Sí, Gabriel, pero esto lo tenía de antes, de cuando le estaba yendo, claro, tan bien las cosas, por eso salí y le explotó en la cara.
Bueno, pero si sabías lo que había, pues, hombre, en la justicia americana ya sabes que se lleva mucho esto de, pues yo te entrego a este otro y te dejo a ti libre y hago la vista gorda.
Sí, lo que me llama mucho la atención, Gabriel, es que todos los luchadores, y no solo de las MMA, también del mundo de la lucha libre, del catch, son todos agentes inmobiliarios.
Sí.
Que hay una especie de oposiciones especiales que te hacen, que hay una bolsa de trabajo cuando sales del gimnasio.
¿Cómo se hacen todos? Con la expresión, ¿no? 3 meses de gimnasio y la licencia de agente, ¿no?
Sí, pero ¿qué confianza te puede dar este tío cuando te viene ahí un tío trajeado que sabes que se le salen los músculos por todas partes, que te quiere vender un duplex? No tiene sentido, ¿verdad?
Con restos de polvo blanco en el...
Sí.
Sí. Cuando te entrega la tarjeta de... La tarjeta de suya, pues.
Sí, sí. La magnesia, Gaby, la magnesia. La magnesia de las manos.
Pues no lo sé. La verdad que no conozco mucho cómo será el mundillo este en Estados Unidos, pero supongo que tendrá mucha salida y será fácil de obtener la licencia y pues no lo sé.
Lo que es muy triste, Gabriel, es que llevamos 3 noticias y las 3 noticias son malas noticias. O sea, el mundo de las MMA está nada más que con problemas y con cosas serias, ¿no, Gabriel? No estamos dando noticias esperanzadoras, ¿no?
Y menos mal que le estamos dando un toque humorístico, porque si no, ¿sí? Sería... nuestros oyentes, los pocos que nos quedarán.
Hombre, no digas eso.
Pues que den señales de vida, hombre.
También es verdad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta sí que te va a gustar. ¿O no? La siguiente noticia que nos llega es que se designa de que Rampage, el señor Quinton Rampage Jackson, siempre y cuando gane al señor Mark Hamill, sería el que estuviera el siguiente en la línea para enfrentarse a John Jones. Yo te digo una cosa, Gabriel, este hombre desde que se fue a hacer el equipo A, no lo he visto. No se merece estar ahí. Yo lo siento mucho, pero yo era un super fan del señor Quinton Jackson. Después de reírse del mundo de las MMA y de ver cómo sigue con sus tonteos, ¿no? Por decirlo así, con el mundo del cine y el poco interés que ha demostrado, no creo que se merezca tanta atención ahora.
No, la verdad que no, es un poco... Lo que pasa es que, claro, ha tenido la suerte de que ha cogido esa racha de victorias contra un Machida que no estaba tampoco sí. Estaba contra Jardín y Vanderlei Silva, que también son un poco imprevisibles. Bueno, pues se ha planteado ahí, ¿no? Y se ha plantado ahí, tiene ahora un rival que es Matt Hamill. Uh-huh. Y creo que es la prueba de fuego de Matt Hamill, digamos, que siempre ha estado ahí, que sí, que sí, ¿no? Y vamos a ver si realmente puede estar con los grandes, pero realmente a mí ni Matt Hamill ni el propio Rampage Jackson me convencen ahora mismo como candidato
como aspirantes
título, ¿no? para combatir con todo un John Jones.
Es verdad, sin ir más lejos, han estado empezando a hacer unos vídeos así en plan cachondos de para preparar el UFC 130 y se veía Rampage haciendo una especie de videoblog, ¿no?
Sí.
Y me llamó mucho la atención porque el otro día hicieron una especie de parodia del Tecnoviking.
Exactamente.
Sí. ¿Recuerdas el Tecnoviking, Gabriel?
Genial.
O sea, el Tecnoviking yo creo que tiene que ser un icono, ¿no? Como las figuras de Michael Jackson que ponían ahí en Varsovia, ¿no?
Es que yo, la última persona que me hubiera imaginado caracterizado como el Tecnoviking es Quinton Jackson, ¿no? Digamos, un opuesto, ¿no?
Pero bueno, entre tú y yo, Gabe, patético, ¿eh? O sea, no tiene ni puta gracia. O sea, ya queda demostrado que,
bueno,
que le dan un papel para hacer una película cualquiera, ¿no?
Sí, la verdad que sus dotes como actor han quedado más en evidencia aún que en el equipo A, ¿no?
Además, en ese tipo residencial americano, ¿no? Del sueño americano, con las casitas así familiares, con el jardín delante, ¿no? Que dices, qué asco de vida, si es todo de papel cartón, ¿no?
Bueno, con lo que se curran a veces los de UFC estas cosas de promoción de los combates, bueno, no sé si esto depende de UFC o lo ha hecho él por su cuenta.
Ah, esto le han dado una handycam y, oye, grábate algo y lo vas subiendo tú.
Pero bueno, pero podría meter ahí un poquito de mano UFC y hacer algo más elaborado, porque esto la verdad es que de todo tener menos ganas de ver el combate, ¿no?
Exacto. El único que sí que se ha mojado, Gabri, hablando de meter mano de UFC, es Randy Couture, diciendo que apuesta claramente por victoria de Matt Hamill, ¿eh?
Sí, yo la verdad que lo veo favorito.
Y va más allá, ¿eh, Randy Couture? Esto sería otra noticia, pero también lo decimos. Ha soltado otro titular diciendo que Roy Nelson va a ganar a Frank Mir, lo cual a mí me haría mucha gracia.
Hombre, a mí me gustaría. Yo siempre me ha gustado mucho... Roy Nelson, yo como me ha gustado mucho desde su aparición en el Ultimate Fighter.
Uh-huh.
Y bueno, me gustaría mucho con nada, pero la verdad que lo veo más complicado, ¿eh? Yo creo que Frank Mir es un rival muy duro. No sé yo si vamos a ver cómo se presenta también físicamente, no sé cómo estará Roy Nelson con ese cambio que quería dar. Pero vamos a verlo.
Bueno, esto hablaremos de ello en el UFC 130, que lo vamos a hablar ahora después de cuando acabemos el blog de noticias. Y bueno, para cerrar la noticia de Rampage, ¿no? Rampage, después de sus combates bastante irregulares contra Lyoto y contra Rashad, pues desde luego no se merece, digamos, que ser el siguiente, ¿no? Porque aparte no nos olvidemos de que también está Rashad Evans y Phil Davis, ¿no? O sea que yo creo que incluso Phil Davis se lo merece más que Quinton Jackson.
Yo creo que como rival de John Jones es mucho más atractivo el ganador de Evans, Phil Davis, sea quien sea el ganador, que el ganador del Jackson Hamill.
Bueno, la verdad es que esto hace también que entre ellos mismos, ¿no?, se pongan en esa línea de salida y entre ellos mismos pues un poco digan la suya para ver quién es el que finalmente Joe Silva pone para pelear contra John Jones.
Sí, aparte de toda esta polémica que ha habido entre John Jones y Rashad Evans esta semana, que parece que siguen diciéndose de todo, ¿no?
Sí. Bueno, ha habido incluso comentarios racistas. Y es que ha sido el comentario, es como el comentario racista a la inversa, ¿no? Exacto. Hay un vídeo por ahí por internet de la psicología inversa, ¿no? De cuando coges a un niño y le dices al final, el niño quiere hacer una cosa y tú le dices que no. Al final le dices al niño que sí y el niño dirá que no, entonces ya lo has hecho, ¿no? Pues realmente es lo mismo, ya que Rashad Evans le dijo a John Jones, chico blanco, le llamó blanco. Yo creo que es la primera vez que hay un comentario racista cuando un negro llama a otro negro blanco, Gabri. ¿Dónde está la broma, no? ¿Dónde está el insulto? No lo encajo.
No lo entiendo yo, pero bueno, tampoco lo entiendo yo a la inversa. Y también se usa, entonces...
Bueno, diría, como dirían en Inglaterra, bueno, esto es un bullshit, ¿no? Porque al fin y al cabo no dicen mucho, no dicen nada.
Un poco más leña al fuego, ¿no?
Exactamente. Bueno, esta era la noticia, es que Dana White se ha mojado y ha dicho que Rampage contra Hamill, el ganador podría enfrentarse a John Jones.
Rampage. Riggedy row, give me the gadzooks, here I go, so riggedy flame on, Geronimo, yo, I riggedy burn, riggedy rubber when I blabber, great, I riggedy make the wonder twins, the actor, big, it's crazy.
La última de las noticias que tenemos para esta edición de MMA Adictos, Gabri, es que Mirko Krokop, según Dana White, ha confirmado que va a pelear una vez más antes de retirarse. Gabri, noticia dolorosa, noticia penosa entre los aficionados de las MMA que tenemos un poco de nostalgia de la época Bright. Y es que vamos a volver a ver al señor Mirko Krokop con ese miedo en los ojos dentro de un octagón. Una vez más, Gabri, la última. A ver si es verdad.
Totalmente, él dice que... Bueno, parece ser que Dana White quería que se retirara ya, pero que Krokop quiere pelear por lo menos una vez más, según él, para irse con una victoria. Pero claro,
pero vamos a ver.
Este hombre para que gane. Como
es lo que te iba a decir. ¿Qué vas a poner? ¿A las morsas estas que entrenan con Brock Lesnar en el Death Clutch? ¿Dónde, es que qué rival le puedes poner para ganar mínimamente bien? Le pusieron con un semi-sparring como es Brendan Shaw, que mucha gente lo ve con mucho potencial, yo lo veo muy unidimensional, y no pudo con él. Incluso estaba ganando, pero luego se confió y ¡zas! En toda la boca otra vez, ¿no?
Claro, el problema no es que gane, porque claro, si le pones a un tío que... Le pones a alguien que no conozca a nadie, que va a ser a lo mejor su primer combate en UFC... Pues ganará Krokop, pero realmente se quiere ir así, pues no sé, la verdad yo creo que sería ya la hora de dar el paso y retirarse y bueno, preservar lo que queda de la memoria de que fue uno de los más grandes, ¿no?
Sí, o esa opción o retirarlo a lo grande y ponerle otro ilustre, el gran Nogueira o no sé.
Ah, pero el problema es que otra derrota más. Pues conviene otra derrota magia, aunque sea no. Con Nogueira.
Ya está hecho todo, ya no tiene nada que demostrar, nada más que tiene que perder.
Efectivamente, pues, ¿no? Parece muy improbable tal como está que gane a un rival de una cierta entidad, pero más que nada, yo no creo que tampoco por edad podría estar mejor, pero yo creo que es un poco también la actitud, ¿no? Parece como que ya no tiene esas ganas de un poco el espíritu este de Quinton Rampage, lo que pasa sí. que sin el componente burlesco un poco que tiene Rampage, ¿no? Que parece sí. que se está riendo de nosotros. Krokop lo que parece es que dice, mira, es que ya no quiero seguir aquí, ¿no?
Es que tiene toda la cara Krokop de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tenía que estar en mi casa, ¿no? Con el cuerpo de seguridad de los croatas.
Exactamente.
Pegando cuatro tiros al aire, ¿no? En una discoteca, partiéndole la boca al que ha entrado con bambas, ¿no? Con las pumuki, ¿no?
Sí.
O sea, no tendría que estar en un octágono más.
Se comenta también de Fedor, ¿no? Que ese de que parece que está obligado, ¿no?
Sí, sí, sí. Exactamente. Es la misma sensación con Fedor, eso la misma con Krokop. Lo que pasa es que lo de Krokop es peor.
Quiere otro combate más, el que lo pide es él, ¿no? Es un poco curioso.
Extraña mucho. O eso, o que se acaba de comprar un coche muy caro y, oye, que no acaba de ver los plazos, ¿no, Gabri?
También. ¿Por qué no?
La verdad es que para cerrar esta ronda de noticias... Habíamos empezado muy mal, acabamos peor. Los aficionados fieles de Pride, de las MMA de antaño, ¿no? Del mejor Krokop, el que fue dos o tres veces nominado como mejor luchador en el Wrestling Observer, ¿no? Que incluso por encima de luchadores de Catch. En apenas cuatro años ha pasado de lo máximo a lo mínimo. Bueno, es el caso paralelo con Fedor, ¿no? Y bueno, ver como una persona que parece como que le dicen, oye, retírate, y el tío que no, una más... Todo el mundo sabe cómo va a acabar esta historia, ¿no, Gabri?
Sí, además, eso es la extrañeza de decir, parece que no quieres, que es él el que no quiere seguir, el que no tiene ganas, pero a la vez es él el que dice, no, quiero otra más, y bueno, vamos a ver a qué nos lleva esto. Es que es una pena, lo hemos comentado muchas veces, ver a alguien que ha sido tan grande y que ha representado tanto como Mir Krokop, pues verlo en ese estado sobre un octágono, ¿no?
Bueno, pues esta era la noticia que va a cerrar el bloque de noticias. Me sabe muy mal, Gabri, porque esta semana, y mira que he estado mirándolo, no ha habido nada de beef, no ha habido nada de hit entre Tito Ortiz y Gina Jameson. Yo creo que uno de los dos está de vacaciones, alguno no está en casa, y eso hace que haya un mínimo de tranquilidad en casa de los cabezones, ¿no?
Sí, creo que está Tito Ortiz ahí de cabezón en medidas para una nueva gorra.
Es posible, y mientras Gina Jameson está buscando dónde ha ido a parar sus bragas, ¿no? Porque ya ha perdido, digamos, la forma de lo que viene a ser el pandero y se le caen las bragas ya sin tener que bajárselas ellas manualmente, ¿no? Es un poco la decadencia de dos mundos, Gabriel. Ahora estamos haciendo un poco aquí de psicología. O sea, la decadencia del luchador de MMA bandera, ¿no? Y también un poco la bandera del porno.
Oh, yo creo que dentro de poco va a tener que ponerse tirantes en las bragas.
Me está diciendo que tiene que ponerse con... Me sabe muy mal, Gaby, porque mira que yo he tenido grandes noches con Gina Jameson, te lo digo en serio, Mi adolescencia ha tenido puntos capitales con Gina Jameson, Pero bueno, mira, la vida sigue, ¿no, Gaby?
Todos hemos pasado grandes noches con Gina Jameson.
Sí, yo creo que incluso más noches con Gina Jameson que el propio Tito Ortiz,
Sí, posiblemente. Estaba pensando ahora que Tito Ortiz... ¿Hemos podido hablar alguna vez bien ya de él? Yo creo que no,
Yo creo que desde la última vez que en su día vino Juan Diego Castillo a hablar con nosotros, que hice una promo súper cruel de Tito Ortiz, que en aquel momento me sabía hasta mal, ¿no? Yo creo que no queda nadie que pueda defender al Huntington Beach Bad Boy, ¿no? Yo creo que ni la propia Gina Jameson. Es que no hay quien lo aguante.
23 podcasts y este hombre, cuando empezamos a grabar nosotros, ya hacía años que no ganaba.
Creo que es el que tiene la peor racha de UFC en la actualidad, ¿verdad? 4 o 5 perdidos seguidos, ¿verdad?
5 seguro, y no sé si estás ahí.
Aquí Gabri en tiempo real está verificando si hay alguna derrota más.
Por cierto, el último Matt Hamill.
Sí, mira.
El hombre que puede ser enfrentarse a John Jones viene a ganar a Tito Ortiz.
Qué grande, pues bueno, eso siempre es una catapulta, ¿no? Más que nada porque si pillas la cabeza y este la levanta, pues sales volando, ¿no?
Pues lleva 4 derrotas y un empate ahora mismo.
Bueno, pues la alegre noticia de que le va mal a Tito Ortiz, yo me sabe muy mal en el fondo, ¿no? Bueno, qué coño, me da igual, ¿no? Cerramos el tema de noticias, vamos a pasar al primer corte de publicidad, esa publicidad que nunca paga, como siempre decimos. Y si te parece bien, Gabri, vamos a volver ya para hablar del UFC 130, que es el que se va a disputar este fin de semana.
Vale.
Pues allá nos vamos.
¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos?
¿Queremos muchas preguntas? Pregúntanos chorradas también, da igual.
Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición. mmadictos@soloresling.com. mmadictos@soloresling.com. ¡Te esperamos!
MMA en español y para todo el público de habla hispana.
Y ya estamos de regreso en MMA Adictos, el podcast que raja de las MMA, pero siempre en el sentido opuesto, ¿no? Porque también las apoyamos. Ahora nos va a tocar hablar del UFC 130, Gabri, que es el evento que se va a celebrar este fin de semana en el MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada, y en donde va a haber un doble main event. El primero ya lo hemos comentado, el señor Quinton Rampage Jackson contra Matt Hamill. Y el segundo tiene como estrellas al señor Paco Mir contra Roy Nelson. ¿Qué te dice este pay-per-view?
Es un poco curioso porque aunque tiene todos los combates tienen buena pinta, bueno, en mayor o menor medida, pero falta ese combate que te diga, bueno, yo quiero ver este pay-per-view por ese combate, ¿no?
Sí.
Falta ahí el vendedor, ¿no? Digamos.
El vendedor que tenía que haber sido el evento principal entre Frankie Edgar y Gray Maynard, el tercer evento, ¿no? Que fue muy curioso porque los dos se rompieron a la vez.
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Además, está, que es una cartelera de pesos pesados, ¿no?
Porque sí.
De hombre, mucho peso, no hay casi de pesos ligeros en la oficial, no hay ninguno. Y bueno, tenemos la preliminar a Miguel Torres. El bantamweight, pero de resto nada, de welter y middle para arriba, ¿no?
Sí, bueno, en los preliminary, como bien dices, de Spike TV, tenemos a Miguel Torres, que me sabe bastante mal, pero es que no hay sitio, está tan petada la cartelera, el roster que diga de UFC, que tienen que ponerlo en Spike TV, Miguel Torres, no olvidemos que es uno de los grandes, Gabriel.
Exacto, sí.
lo pone en contra de Demetrius Johnson. Y luego aparte tenemos a Kendall Grove, ese hombre que poca gente te apoya, porque es que la verdad es uno de los luchadores que no gusta ver, es muy cansino. Es un poco un bueno, la gente se me echa encima, pero John Fitch, ¿no? O Nate Marquardt, ¿no? Que son bastante aburridos, ¿no? Que te tienes que llevar te tienes que llevar la almohada para ver un combate con este hombre, ¿no? Contra Tim Boyce. Entonces, bueno, hay nombres, pero tampoco son combates que te esperas ver, ¿no? Te los puedes encontrar tranquilamente en un Fight Night, ¿no?
Sí, incluso tenés a Grayson Thibault en los preliminares del Facebook directamente.
Es que te digan, oye, ¿dónde peleas? Yo peleo en Facebook, ¿no? Que dices, ¿qué dices? Hazte fan, ¿no?
Hazte fan. Pues bueno, es curioso porque estoy mirando aquí el récord de Grayson Thibault y este hombre ha peleado en Málaga.
¿Qué me estás diciendo? ¿En Málaga? ¿En la Rosaleda ha peleado Grayson Thibault? ¿Se ha pegado ahí en los
Málaga
baños?
Málaga peleó en 2006 en Cabo Arena 4.
Ajá.
Venciendo a un polaco, Jedrzejczyk. La verdad no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, un poco curioso, ¿no?
Sí, Grayson Thibault ha sido bastante trotamundo, ¿no? Y de hecho no tiene una racha mala en UFC. De hecho, pero ahí está, ¿no? Ahí sigue.
Su último combate lo ganó ante Cole Pellegrino, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo mandan pues al Facebook.
Pues al Facebook. Y luego,
Pellegrino al Facebook.
Si hubiera una cartelera incluso más baja del Facebook, ¿qué podría ser? ¿El Badú?
o el
20, ¿no?
El 20, directo.
O sea, ahora mismo Hermes Franca podría estar peleando en División Badú o División 20, ¿verdad, Gabri?
Sí, bueno, yo creo que directamente ya ni ahí le dejan.
En Fotolog, ¿no?
En ICQ, ¿no?
Madre mía, madre mía.
Lo más bajo que queda ya.
Sí. Bueno, a ver, vamos a volver una vez más aquí al evento principal. En el main card realmente hay combates que son interesantes, como nombres sueltos, pero que no acabas de verlo, ¿no? O sea, sí que es un pay-per-view que si estuviera en mi mano yo lo compraría para ver, porque está Stefan Struve, está Rick Story, está Thiago Alves, pero que dices, bueno, son combates que no te acaban de decir, bueno, pues le hace falta ganar a este porque estos dos son muy parecidos. O sea, no hay un gran choque, ¿no?, de dos mentalidades, por decirlo así.
No, ningún gran choque de mentalidades, ni tampoco ninguna rivalidad, no hay nada que llame excesivamente. Los uh-huh. nombres son muy buenos y seguramente al final este tipo de cartelera suele dar combates sí. bastante buenos, pero hombre, desde el momento no llama tanto la atención como otros eventos en los que nos tenemos acostumbrados.
En el main card tenemos como primer combate Brian Stan, el hombre que se cepilló a Chris Lieben, un Chris Lieben que venía con un gripazo, todo cabe decirlo, contra Jorge Santiago, el brasileño, que no tiene malos números. Pero en principio, claro, Brian Stan tendría que ganar ligeramente con facilidad, ¿no?, al brasileño Gabriel para seguir adelante, ¿no?, en su progresión y su posible, más que posible, contratación para el Ultimate Fighter 14.
Sí, es el favorito en principio de Brian Stan. Uh-huh. Y la verdad que da la impresión de que tiene este combate no para que gane fácil, pero sí para que gane en
sí.
principio, y eso es una victoria más. Hombre, Jorge Santiago no, tampoco se lo va, como hemos dicho, no se lo va a poner fácil. Uh-huh. Y va a ser un rival complicado, pero bueno, en principio sí que parece el favorito de Ryan Stone.
En la división welter tenemos a uno de mis debilidades, una de mis debilidades, que es el señor Thiago Alves, enfrentándose a un muy mejorado Rick Story, que recordemos que ha tenido grandes combates en la división welter de UFC.
Sí, además viene una racha muy buena, ganando sus últimos 5 combates y los últimos 11 de sus dos últimos combates. Un récord de 12-3. Vamos a ver, es un poquito un paso adelante ya ante un peso pesado como es Thiago Alves de la división. Como muchas veces decimos, ese tipo de combates que dicen, bueno, realmente este chico puede llegar a jugar con los grandes o no, pues este puede ser ese combate para Rick Story, aunque de todas maneras tiene una carrera muy larga por delante y si no es esta vez, pues tendrá más oportunidad seguro.
Rick Story, que podría ser un poco la comparación con los ingleses, ¿no? Con John Hathaway y todos estos que venían ganando y tal, pero tienen un mal combate o dos malos combates y a la calle, ¿eh? También te lo digo, Gabriel.
Thiago Alves, por su parte, pues bueno, está ahora mismo en un momento un poco extraño después de sus dos derrotas contra San Perisic.
Sí.
Y su victoria ante Howard, pues no tiene ese apuro de enfrentarse a otra derrota más consecutiva, pero bueno, tampoco puede dejar pasar muchas oportunidades, ¿no?
Sí, pero le puede hacer bastante daño, ¿eh?, que le gane Rick Story, Gabriel.
Tiene, la verdad, tiene poco que ganar, pero mucho que perder en este combate, Thiago Alves.
Uno que sí que tiene mucho, pero mucho que ganar, Gabri, es en el siguiente combate en la división heavyweight, Stefan Struve, el rascacielos, que es una de mis grandes promesas, ¿no? Contra Travis Brown, el que tiene un nombre de cantautor.
La verdad que sí. Un combate interesante, dos luchadores que están buscando subir, sobre todo Stefan Struve. Interesantísimo, ¿no? Sí. 23 añitos nada más.
Y con su nuevo cuerpo, que tiene un cuerpo diseñado para ir subiendo tranquilamente 10-20 libras cada vez que se enfrenta, ¿no, Abby?
Sí, es que claro, tú ves ese cuerpo tan alto con esas extremidades tan largas y dices, bueno, si este hombre coge un poco de peso y de músculo, cuidado, y además que más nada, torpe para el cuerpo que tiene.
Para nada.
Gigante. Suele ser un poco torpe en el movimiento, un poco lento, y bueno, es muy ágil, ya decimos que le falta un poquito más de peso, quizás, de músculo, pero es muy ágil, tiene un suelo muy, muy bueno para ser tan grande, y se cuida y se... No, tiene la verdad de todo para ser un luchador muy a tener en cuenta la división pesada.
Entonces, ¿crees que puede ganar fácilmente a Travis Brown y mandar a Travis Brown a la división Badu o división 20?
Yo creo que sí, Travis Brown, hombre, no ha perdido nunca, pero bueno, tampoco ha mostrado así tan... No tiene una carrera tan llamativa como la puede tener Stefan Struve.
Exactamente, nadie recuerda ningún hecho destacable, ¿no? De Travis Brown, en por lo menos en UFC. En cambio, Stefan Struve sí que ha tenido grandes momentos, ¿no?
Exactamente.
Victorias contra Buentello, aquella victoria contra el malvano Kosovara, no te sabría decir, que estuvo todo el combate perdiendo y aún así, con una brecha abierta, con un mega chochazo en la frente, consiguió derrotarlo. O sea, ha tenido grandísimas performances, ¿no? Exacto, que este lo vi en directo. Exacto. Stefan Struve, desde luego, es una de las grandes promesas y no sé quién lo dijo hace poco. Hubo una especie de pitoniso Lolo, una cosa así del mundo de las MMA que decía que Stefan Struve 2012 sería campeón de heavyweight.
Está bastante revuelta la división y bueno, pues en 2012, tal como va, puede tener un combate por el título perfectamente.
Y para poder tener un combate de título tendría que pasar por gente como Frank Mir o Roy Nelson, uno de los grandes platos fuertes de este UFC 130, el cual es choque de estilos, ¿no? Y bueno, realmente los fans así happy del mundo de MMA vamos a ir con Roy Nelson y obviamente los hardcore fans van a ir con Frank Mir, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí, ¿eh? Frank Mir siempre ha sido un poco... Se ha hecho muy el antagonista desde que tuvo los megapiques con Brock Lesnar, ¿no? Entonces la gente, los puristas del MMA les gusta mucho Frank Mir, Gabri.
Hombre, pero yo creo que también les gusta Roy Nelson, ¿no?
Sí, entrenando ahí en su garaje.
Exactamente, yo creo que sí, porque además tiene ese pasado de campeón de IFL que llega al Ultimate Fighter y se carga al Kimbo Slice, que es el que nadie quería ver ni en pintura por parte de...
Exactamente. Sí,
pues
sí.
Yo creo que ahí se ganó mucho fan, yo creo.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que va a estar un poquito dividida entre los fans altos.
Bueno, no olvidemos que Roy Nelson pelea después de haber estado prácticamente un año en blanco por tener firmado un contrato chorra con una empresa que no sabía nadie de dónde había salido eso, ¿no?
Exactamente, vamos a ver qué tal vuelve. Además, recordamos que él decía, después de su derrota contra Junior Dos Santos, él decía que quería cambiar un poco su físico y tal.
Sí.
Y vamos a ver cómo vuelve, ¿no? No, la verdad que no sé ahora mismo cómo está y si realmente yo se cambió... Acabo, pero bueno.
Yo creo que seguirá igual de gordo que antes y saliendo con la canción de Weird Al Yankovic, ¿no? I'm Fat, ¿no?
La verdad que es un hombre que se hace querer, ¿no?
Sí. Y que es muy difícil de tumbar, ¿eh, Gabri? Sí, ¿recuerda a Junior Dos Santos la de hostias con perdón que le tuvo que lanzar a la cara para que encara la rodilla a Roy Nelson, ¿eh?
Sí, le quedó por todo. Y mira que Junior Dos Santos está fuerte, ¿eh? Pero no ¿Sí? había manera, ¿Sí? no había manera.
Sí, da miedo, ¿eh?
Como, y pegarle al saco, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque todo el mundo decía, pobre Brock Lesnar, cuando se enfrente a Junior Dos Santos, como le lance un par de puños, ya verás tú dónde va a poner la cara, ¿sabes? Le va a mandar la barba de vikingo, se la va a mandar a Finlandia, ¿sabes? De la hostia. Y en el evento principal, el cual me llama menos la atención que el Frank Mir contra Roy Nelson, pero esto ya nos suele pasar bastante, Gabri, que cuando hay dos co-main events, normalmente el segundo en orden es el más importante, no sé por qué. Es el que enfrenta en este caso a Quinton Jackson contra Matt Hamill, que ya lo hemos comentado anteriormente. Yo creo que mucho que perder Jackson y mucho que ganar Hamill, ¿no? Porque Hamill no creo que se merezca estar ahí.
Hombre, tiene una racha buena, pero es lo que comentábamos antes, que viene de ganarle a Tito Ortiz.
Y viene de ganar también a Jon Jones con un codazo que no era.
Exactamente. Es que pongas, hombre, sí, merecerlo, pues yo creo que merece una oportunidad, ¿no? Pero una oportunidad que no debería ser un main event principal, no. Y que no debería ser ya directamente por una oportunidad por el título, ¿no? Debería ser un combate, pues eso, un co-main event estaría bien para Matt Hamill.
Exacto.
Pero o sea, lo veo un poco excesivo ahora mismo, ¿no?
Bueno, simplemente ha sido una cartelera que se ha quedado coja de evento principal, que era el Great Minyard contra Frankie Edgar, y han decidido dejarlo así, ya está.
Sí, hombre, con ese combate de Edgar contra Minyard, sí que hubiera sido un come nivel más convincente este Rampage contra Hamill, sobre todo por parte de Hamill, creo ya.
¿Quién crees tú que se llevará la victoria aquí? ¿Crees que, como dice Randy Couture, se la va a llevar Hamill?
Yo creo que sí.
¿Sí? Quinton Jackson está teniendo mucha suerte últimamente, Gabri. Me gustaría creer que Hamill puede ganar a Jackson, pero yo creo que el factor aquí veterano de Jackson será capital, ¿eh?
Yo creo que este hombre, bueno, no tiene mucha habilidad para almacenar esa experiencia que le han podido dar todos los combates.
Y amigos MMA adictos, ¿quién de los dos creéis que debería ser el campeón? ¿Quinton Jackson más Hamill? No olvidéis que tenemos una cuenta de correo, esa cuenta de correo que está llena de polvo y de telarañas, que es mmaadictos@solowrestling.com. Sí, en la web de Solo Wrestling, ahí, en solowrestling.com. ¿Quién ganaría? ¿Jackson, Hamill?
Ahora que has dicho, ¿quién creen que debería ser el campeón? Me llama la atención, en el Inside MMA de la semana pasada sacaban la encuesta que sacan todas las semanas de MMA Yankee.
Sí.
Y la pregunta era, ¿quién será el próximo en destronar a Jon Jones como campeón?
Sí.
Y las opciones que daban eran Rashad Evans y Phil Davis.
Phil Davis, Gaby.
Exacto. No nombrará ni a Quinton Jackson ni a Matt Hamill.
Lo cual es bastante evidente de que ninguno, con dos dedos diferentes, está actualmente pensando que uno de estos dos estaría por delante, tanto de Davis como de Rashad, que son los primeros que se lo merecen, por lo menos Rashad, vamos.
Es lógico, sí, incluso Phil Davis yo creo que se lo merece más que cualquiera que más sabe lo que
hay. Bueno, lo que está claro es que este evento no declarará muchas intenciones acerca de lo que puede llegar a pasar, ya que de aquí todos los victoriosos, si se puede decir así, entrarían como una especie de reservas, ¿no? De primera necesidad, en el caso de que alguno de los principales que tienen que pelear en otros eventos se lesionaran, ¿no? Entonces yo creo que más claro no puede estar, ¿no? A partir de ahora, si no me equivoco, creo que viene a evento de MMA cada fin de semana. Entre Strikeforce y los eventos de UFC ya tenemos los meses cubiertos.
Sí, porque la semana siguiente a este final de Ultimate Fighter es el UFC 131.
Sí.
Tenemos todo muy seguido, así que tendríamos que cumplir con los 15 días.
Exactamente, así que hay que cumplir con los 15 días y no me quiero dejar que también va a haber un evento de MMA en España, pero esto te lo comentaré después del segundo corte de MMA Adictos.
Okay,
pues vamos allá.
Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la Z. Radio.podcastellano.org.
Fijaos.
O también en Twitter, @radio-podcast.
Lo mejor de la podcastera.
Podcastera no, podcastfera.
Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale.
Escucha Radio Podcastellano.
No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org.
Radio Podcastellano, la radio
del futuro.
La radio
de los podcasts.
How good is this? Wow. Man, I got some serious goosebumps. Tell me about it. Get ready, world. Oh, my goodness, Sam.
he's out cold, and this is why. Bam! Right on the button.
Yeah, he caught him big time. Uppercut.
Oh, he got nailed.
That's it.
He goes down. He's out. He's out. It is all over.
What a fight! What a fight!
MMA en español para todo el público de habla hispana.
Y ya estamos de regreso en MMA Adictos, ya hemos dado un repaso largo y tendido a todas las desgracias de estas últimas semanas en el mundo de las MMA en cuanto a luchadores que están en la prisión por sacarse la chorra, gente que lava dinero y queda suspendida, gente que tenía que estar retirada ya del mundo de las MMA y aún así sigue cobrando. Y bueno, también aparte hemos tenido un repaso del UFC 130 que va a ser ahora aderezado, Gabri, con un evento que vamos a tener en Barcelona, y es que se va a celebrar el 4 de junio en el Xperia Tower. Toma ya, pedazo de hotel, el Almugabar 5, abre.
Sí, sí, además con una cartelera tremenda, ¿eh?
Claro, sí, sí, una cartelera espectacular.
Vale la pena acercarse a verlo porque tiene unos combates muy, muy, que prometen muchísimo.
Sin ir más lejos, entre las cabezas visibles, ¿no? Los más reconocibles, tenemos a Ruyan Juret, a Ray Bouchardet, a Titín, a también a Adrián Tabuenca. O sea, hay un evento con lo mejor actualmente del MMA español.
Exactamente. Tenemos también a Jesús Bayo, que debe ser primo de Chimo Bayo, ¿no?
Jesús Bayo de Chimo Bayo.
No, bueno, ahora sí tiene una cartelera que llama mucho y... Y todo lo que sea posible, a mí la verdad que me gustaría muchísimo, pero obviamente por esta semana no puedo ir.
Sí.
Pero vale mucho la pena la venta. Además, la entrada son 25 euros con consumición, ojo.
Sí, es verdad, es verdad. Es una cosa que tiene que quedar claro, lo he visto ahora mismo en el cartel, y es que te entra el alcohol.
Y después para la gente aquí de pasta que quiera invertir, tenemos sí, sí. La entrada VIP, 100 euros con catering y barra libre, ojo.
Ahí está,
más
sí, sí.
Uno lo amortiza.
Exactamente, te llevas a tus cuatro putillas, o cuatro amigas en este caso, te las llevas al Pizza Hut, que se cenen ahí las pizzas y tal, las cuatro estaciones, y luego, oye, a ver cómo se pegan ahí los mejores del MMA en España, así que sí.
Es como Don King, ¿no?
Ahí está, como Don King Kong. Te vas con tu traje, con tu corbatita y tal, y aparques el Cayenne ahí en doble fila, que ya te lo aparcará la parca coches, porque coño, que vas a un hotel, que estamos hablando del Xperia Tower, que es uno de los mejores hoteles de Barcelona.
Exactamente. No, yo creo que vale la pena, esperemos que se anime gente y que poquito a poco, pues, ya que siempre estamos diciendo que se tienen que animar la gente a conseguir, a organizar eventos y a ayudar a promocionar las MMA en España, pues que esto tenga mucho éxito y que siga valiendo la pena realizar este tipo de eventos, que además se ve que cada vez va mejor, ¿no?
Sí, sin ir más lejos, ya te digo, hemos pasado del pabellón de la mina, hemos estado también en el pabellón que hay en Vallebrón y ahora estamos en todo un pedazo de hotel, o sea que esto va hacia arriba, es impepinable, vamos.
Exactamente, pondremos la web ahí en el Facebook, ¿no? El link para que todo sí. El mundo que se interese pueda entrar directamente.
Exactamente, lo que pasa es que es una pena que no hayamos podido cogerlo con un poquito más de antelación, ya que bueno, por H por B yo he estado fuera y nos ha pillado un poco de imprevisto. Si no, nos hubiéramos acercado al MMA Barcelona para hacer una entrevista pues con Titín o volver a entrevistar a Ray, ¿no? Para ver cuál era su punto de vista y qué se esperaba, ¿no? De este evento y cuáles eran los siguientes pasos que teníamos que ver, ¿no? Dentro de las MMA en España.
No, pero como esto va a salir muy bien y habrá un Almogaver 6, pues ahí estaremos ya con mejores condiciones para hacer las cosas bien.
Bueno, a ver si te montan un buen evento en las islas, ¿no? También de MMA y sí, que también ¿no? tenéis derecho, ¿no? Ahí abajo.
Aquí tenemos siempre, hombre, tenemos más kickboxing y Muay Thai y tenemos eventos muy buenos que siempre se mete algún combatito en medio de MMA, pero sí, esperemos que sea más. Yo creo que aquí tendría bastante seguimiento. Los deportes de contacto son muy populares, quizás las MMA no tanto porque no son tan conocidos,
sí.
Pero seguro que tendría que llevaría bastante gente.
Bueno, pues queridos oyentes, ya lo sabéis, el día 4 de junio, sábado, en el Hotel Hesperia Tower de Barcelona se disputa el Almugabas 5, evento de primera división con luchadores internacionales y con lo mejor de lo mejor que tenemos en España. 25 uretes, ahí vuestra copita, vuestra copichuela y oye, a ver mamporros de los buenos. Yo, desde luego, no me lo voy a perder, Gabri, yo voy a estar allí.
Antes de llevarme yo alguno, pido disculpas de aquí a Jesús Bayo o a Chimo Bayo si se han sentido ofendidos.
¡Bombas, bombas! Bombas, bombas. Bombas, bombas.
Yo creo que se ha ofendido más Chimo Bayo que Jesús Bayo, Gabriel, te lo digo en serio, ¿eh? Oye, déjate, ¿y si sale con el bombas, bombas, ¿qué pasa? Como tema principal, lo peta, ¿eh?
Cuidado, sí, sin duda alguna.
Nunca mejor dicho, ¿eh? Bombas, bombas, ¿qué pasa, no, Gabriel?
Y lo peta también.
Y lo peta. Un saludo para Jesús Bayo y a Albert Pitu, que también es el rival que va a tener en este momento, ¿no? Bueno, Gabri, pues si te parece bien, cerramos esta carpeta y ya vamos a... No vamos a irnos a publicidad porque ya vamos a dar directamente la salida oficial. Hemos hecho un buen podcast, una horita bien contada, lo mejor de lo peor de la semana del mundo de las MMA. Y bueno, si no nos falla la rutina, en apenas 15 días volveremos para comentar qué es lo que nos ha dado de sí este UFC 130. De paso repasaremos el Almugabas 5 y ya, bueno, es que nos viene todo encima, ¿no? Tendremos ya seguramente...
El Petty soundtrack incluido.
Y tendremos ya directamente listo el UFC 131.
Exactamente, lo damos todo ya, vamos a hacer un especial, ¿no? Tendremos que hacer.
Bueno, Gabri, lo dicho, ha sido un placer volver a contar contigo una semana más, volver a reírnos de este mundo tan serio, ¿no? Aparentemente, pero que para nada. Y bueno, y lo dicho siempre, tan lejos, tan cerca y para lo que quieras, Gabri.
Bueno, un placer como siempre. Y antes de despedirme, pues me gustaría dar un consejo a nuestros oyentes, ¿no? Digamos, en sí. Reconocimiento, en agradecimiento a seguirnos.
Vamos a ver, espérate, vamos a poner una vez más que los minutos finales antes eran los de mis frases estúpidas, ahora son los minutos en los que tú te subes al estrado, ¿no? Te ponemos el rever y te pones en plan político, Gabri. Ojo, no digas PSOE, que la cagas. Adelante, Gabri.
Pues, como decía, en agradecimiento a esa confianza, a ese apoyo que nos dan constantemente nuestros oyentes, me gustaría darles un consejo, y es que ahora, como me ocurre a mí, y seguro que a muchos de ellos, pues los estudiantes, los que somos estudiantes, estamos en época de exámenes, ¿no?
Sí.
Y bueno, o sea, que cuesta muchas veces concentrarse, y entonces, no sé si sabes, Sam, que para estudiar es bueno ponerse un chicle de menta en la frente.
¿Me estás diciendo? Eso es una puta mierda.
No, es que te ayuda a mentalizarte.
No me jodas, Gaby. Esto es el chicle. Yo me lo he creído. Esto es patético, es una de las peores salidas que puede tener un podcast, ¿no? ¿Qué coño? Cualquier cosa. O sea, ¿cómo puedes mandar a la gente a casa diciendo que se ponga un chicle de menta en la frente?
Por supuesto, la menta en la frente para mentalizarte.
¿Eso es lo que hacéis los canarios, Gaby? Me cago en la leche, puta. Bueno, pues esto ha sido todo, queridos amigos MM Adictos. Seguimos cada 15 días aproximadamente y volveremos en breve. Un saludo, Gabri. Nos vemos en apenas 2 semanitas.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego, amigos.